Hitos animados, capítulo 14,
14,
creo.
sí.
14. Bueno, hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que, no sé, más populares, quiero decir, quiero creer, que atraviesan, digamos, culturalmente en la cultura popular, a la animación, que es la animación para adultos. La animación 2D tradicional, ahora digital, orientada a un público adulto, digamos. Y tenemos un invitadazo, o sea, nada, un genio total, absoluto, desde México. Uno de nuestros países más amigos, que es Hugo Blender. Hola, Hugo.
Hola Hugo, ¿cómo
Hola.
estás?
Hola, muy bien, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí, gracias por la invitación.
Por favor,
Sí,
gracias a
gracias a vos
vos.
por estar. Sé que estás muy ocupado, sabemos que estás muy ocupado y es un honor tenerte acá porque es como hablar de un tema que nos interesa mucho con alguien que está hiper metido en el tema, así que es como
Claro.
la gloria para nosotros.
No, hombre, no, pues muchísimas gracias. Sabes que es mi tema favorito para hablar, entonces no tengo ningún
Bien,
problema.
contanos un
Buenísimo.
poco a qué te dedicas, en qué estás trabajando, para quienes no sepan, contanos un poco de
Claro.
vos.
Pues ahorita soy director de animación en la serie de Rick y Morty. Estuve, bueno, supervisando, dirigiendo animación episódica. Entonces, en la última temporada dirigí como dos episodios y medio. No sé si los hayan visto, el de
Sí.
Planetina, uno de los pavos, es súper raros los episodios, pero pues sí, ahorita ando de vacaciones porque terminamos la quinta temporada de Rick y Morty, sí,
Qué bien.
entonces están escribiendo la sexta y pues he tenido unos mesecitos aquí como para hacer mis proyectos personales, para hacer unos freelancers, entonces pues ahí andamos un poquito en todos lados, pero pues sí, como dicen, ando metido aquí en el mundo de las caricaturas obscenas. Desde hace ya un rato.
Vas a tener que explicarle a los animadores que nos escuchan qué significa la palabra vacaciones.
Sí, no, eso no existe. De hecho, es como la primera vez que tengo en como 8 años y no quiero regresar.
No, igualmente no te estás tomando vacaciones, claramente, porque por lo que
No,
decís,
sí, o
estás
sea.
haciendo.
Ah, es que es como ludopatía, no sé, estoy como enfermo, no puedo descansar, siempre quiero estar haciendo algo. Sí, un poco
Workaholic.
workaholic, no importa en dónde esté.
Bien, contanos dónde te pueden encontrar quienes te quieran buscar, redes sociales.
Claro.
Contanos un poquito.
Pues. Ah, sí, bueno, pues me pueden encontrar en todos lados como Sloppy Pencil, con doble P, es un nombre raro, pero así me bauticé desde hace como 10 años y nunca lo he querido cambiar. Sí,
PlayStation.
pues ahí ya en Twitch, en YouTube, en Instagram, Twitter, lo que usen estos
Excelente. Bueno,
jóvenes nuevos. Sí.
buenísimo. Sí, a
Bien.
nosotros,
Gracias.
quienes no nos estén siguiendo todavía, Hitos Animados, en Twitter, Instagram, Facebook,
Sí.
Twitch, YouTube,
Spotify.
Spotify, en todos lados.
Claro.
Bien.
La multiplataforma, ¿no? Que
Sí.
atraviesa todo.
Sí, nosotros estuvimos, te cuento, nosotros dimos un paso por Twitch, que cada tanto hacemos algún evento así en vivo, pero hemos vuelto a la grabación tradicional del capítulo, como hacíamos del podcast, para poder
Súper.
concentrarnos en el contenido y en la charla. Y así que esto va a estar subido a YouTube y va a estar
Okay,
subido a
perfecto.
Spotify
Ah,
para
perfecto.
que lo vean
Sí,
y lo
porque
compartan.
en Twitch nos distraemos demasiado leyendo las cosas que estamos
Sí,
escribiendo.
me pasa
Somos muy
igual, por eso
dispersos.
no termino nada nunca porque estoy súper distraído.
Sí, es más como una conversación el Twitch. En
Ajá, sí,
cambio, no.
básicamente.
Ahora podemos hacer una conversación con vos y no necesariamente con la gente que nos está
Estar,
viendo.
exacto, sí, eso está rico también, la verdad. Buen punto.
Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, como ya introdujimos un poco, nos interesa como hacer un pequeño repaso mínimamente histórico, pero también como hablar un poquito de lo que significa hoy en día la animación para adultos. Digamos, cómo surgió y por qué la consumimos, qué la
Claro.
distingue de otros consumos culturales y cómo está cambiando también, ¿no? Porque vemos que un poquito siguen los mismos temas, van apareciendo una y otra vez, ahora
Sí,
tienen
sí,
otra vuelta, digamos. Bueno, se van metiendo la ideología, las costumbres de la época,
Claro.
y en el caso de Rick and Morty, nada, se encuentran un montón de temas interesantes para discutir.
Sí, ¿cómo evolucionó? Un poco la idea es tratar de entender cómo evolucionó la
Claro.
animación para adultos y por qué ahora está explotando tanto, ¿no?
Pues, o sea, si ya puedo explayarme y aquí meterme así
Sí,
a
claro
mi
que sí.
super tip,
Patea la
a ver,
puerta.
sí, voy a intentar no tropezarme, ¿no? A ver, pues mira, la verdad es que desde que empezó la animación, o sea, la animación lleva muchísimo tiempo con la humanidad. O sea, la humanidad hace animación desde el tiempo incontable, en jarrones, ajá, casi casi, eran como cuadros, ¿no? Entonces siempre hemos querido como crear animación para contar historias, para darle vida. O sea, realmente no creamos la animación para entretener a nuestros bebés mientras hacemos algo en la cocina. O sea, realmente la animación era para representar movimiento, representar peso, representar sucesos, historias, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya nos vamos para adelante unos miles de años y podemos encontrarnos. Vamos a empezar con el Disney tradicional aquí de los 20s, antes, ¿no? Sí. Cuando no era nada, realmente si te pones a ver esas caricaturas, eran muy violentas y hasta sexuales, o sea, realmente no estaban muy enfocadas tampoco a los niños, habían cosas que se hacían de los Looney Tunes, de Mickey, de Disney, como para patrocinar la guerra mundial que estaba habiendo en esos momentos, o sea, se usaban como panfletos.
Animación
ahí
de propaganda.
Ajá,
sí,
animación
que la estuvimos
propaganda.
Analizando, sí.
Sí, bien violenta, bien, bien acá política.
Bien. Entonces, racista también.
Ajá,
súper
racista.
Con los japoneses, ¿no? Con los...
Sí, con todos. Estaba bien fiera. De hecho, Disney tiene películas súper racistas que ya...
No, que las no, tienen no, escondidas.
Sí. Muy interesantes algunos de esos aspectos. Y pues ya sabes, o sea, fue evolucionando, la televisión explotó, hubo un boom donde sí empezaron a crear muchísimas caricaturas para niños. Uh-huh. Empezaron a ver que los bebés tenían estímulos muy, muy fuertes hacia las caricaturas interactivas, no sé, Dora la Exploradora, Rolly Polly, Oli, todas esas cositas como que hacía que los niños también estuvieran súper entretenidos. Era televisión bastante inteligente porque, o sea, los escritores de todos estos shows, pues era gente como muy abierta de mente, muy como que ya avanzada en la sociedad y eso como que lo compartían mucho en las caricaturas. Sí hubo una época donde se empezó como a ver la caricatura como solo animación para niños y se creó como esta idea errónea de que la animación es un género. O sea, la animación no es un género, la animación realmente es una herramienta para contar cualquier género de historias. O sea, con la animación puedes contar historias de terror, drama, puedes hacer pornografía, puedes hacer cosas para niños, cosas para adultos. En realidad, sí. Eso como le dice Brad Bird, ¿no? El director de El Gigante de Hierro, de Los Increíbles, que siempre le enoja que la gente vea la animación solo como un género. Cuando
es que
en realidad,
no es un género, es una
herramienta, es una herramienta para contar historias, para crear cosas. Y pues obviamente empezamos a crear historias no solo para los niños, sino para abarcar ahorita el tema adulto, ¿no? O sea, yo creo que es muy chistoso ver cómo las caricaturas con las que nosotros crecimos ni siquiera eran tan para niños, porque sí tienen ahí como siempre sus chistes súper obscenos, cosas bien
raras. ¿La de los 90?
Sí, la vida moderna de Rocco estaba así.
La vaca y el pollito.
Sí, todo era sexual, todo era grotesco, todo era impresionante. Entonces, realmente siempre han tenido como este pequeño spice para adultos, pero ya yo creo que como de las primeritas, ya sabes que salió como South Park, Los Simpsons, los Simpsons antes, ¿no? Futurama, ya se empezó a crear como una rama nueva dirigida directamente hacia el humor adulto.
Sí, me gustaría como, sí, volviendo un poquito más atrás,
perdón, sí,
completamente, qué verborragia.
Sí, perdón.
me encanta. No, volviendo un poquito para atrás, completamente de acuerdo con que desde los orígenes de la animación siempre hubo contenidos para adultos, acá en Argentina, por ejemplo, desde el principio la animación era política, era sátira política, con Curino Cristiani y con otros animadores del momento, después sí empezaron a hacer animación para niñas. Hay, yo creo, un motivo claro también por qué se asocia mucho la animación con los niños, que tiene que ver con esto del icónico, el dibujo, porque los niños aprenden a dibujar antes de aprender a escribir, incluso, o entienden una representación gráfica antes de entender las palabras escritas. Entonces, un libro para niños tiene dibujos. ¿Por qué? Porque tiene dibujos y lo entienden. Después, un libro para adultos puede tener solo palabras.
Ajá, qué aburrido.
Claro, y obviamente después está toda esa cuestión de la atención de los bebés y los niños en los colores, en las formas simples, en los colores estridentes, que lleva como los consumos infantiles hacia lo icónico, hacia lo colorido. Y los de los adultos pueden ser, digamos, documental en blanco y negro y hay otro tipo de atención porque hay otro tipo de conceptualización y de significaciones atrás de lo más conceptual y no gráfico.
Claro.
Absolutamente. Y también totalmente de acuerdo con que la animación no es un género, y de hecho, desde la teoría se discute mucho qué es la animación. Es una pregunta que está tan obvia, pero todos los teóricos se preguntan qué es la animación. Entonces dicen, es es una técnica, es una herramienta, es un lenguaje, es un género, es un conjunto de géneros. Yo creo que es tan difícil de escribirlo, sí, porque sí, a todos los que en algún momento escribimos sobre animación, primero tenemos que responder esa pregunta. ¿Cómo voy a considerar la animación en este texto? Y es muy difícil. Yo a veces le digo dispositivo, que es lo que terminan diciendo algunos, cuando le digo Foucault, nada, pero es casi, es algo tan vago, digamos, porque es imposible decir.
Claro, sí, no se puede anclar realmente una definición si nos ponemos ya tan a abrir la definición de la palabra.
Porque hay tantas técnicas, además. Claro, claro. O sea, ni siquiera lo puedes definir desde una
exacto,
técnica.
Exacto, sí. Entonces, cada animador, cada persona, yo creo que lo va a ver de manera diferente. Bueno, pero al menos como para mí, sí es como la herramienta que usamos para contar historias, porque es mi cosa favorita en el mundo, ¿no? Las historias, escucharlas, contarlas, entenderlas, representarlas, todo eso me fascina. Y creo que la animación a mí me lo facilita, ¿sabes? Me encanta dirigir, pero no me gusta lidiar con seres humanos. Entonces, la animación me ayuda muchísimo como a
los poder animadores crear y contar mis historias.
Sí, somos como actores de closet, sí.
Sí, porque claro, te permite evitar el contacto humano. Que
ajá,
te
sí, podemos así como
sí, crear un poco, cosas. Y un poco al no ser un arte que sea performativo, digamos, que no hay que, bueno, cámara, acción, y hay que trabajar, digamos,
poner el cuerpo.
Le saca un poquito la digamos, el rodaje en live action es una cosa súper estresante y que hace que la gente muera de estrés. En cambio, la animación, si bien es una técnica súper trabajosa y súper estresante...
Sí, súper estresante
lo menos,
también.
Por lo menos la producción está como más desarmada, ¿no? Tiene en ese sentido mucho más parecido a la pintura, que bueno, el pintor pinta en su casa y después trae la obra, que a la música, no sé, a un concierto. Que por ahí el cine, si bien tiene todos dispositivos de edición y montaje y recorte, pero tiene esta cosa performática y la animación como que nos aleja un poco de la vorágine de la actuación, ¿no?
Sí, absolutamente.
Pues sí, justo, perdón, que ya que me regrese, es que tal vez me fui muy rápido ahí en mi línea de tiempo ahí cronológica.
Fue buen resumen.
Sí, fue como un poco de todo, o sea, me fui de Disney a Ricky Morty, o sea, hubieron un chorro de cosas en medio, o sea, y uno yo creo que de las que hay que hablar y de las que más crearon como este salto también, fue UPA, los estudios UPA.
Sí, que, en los 50.
Es cuando, en los 50 cuando dijeron, ¿sabes qué? Vamos a crear como la Pantera Rosa, el Mr. Magoo, y se empezaron a despegar un poco de la animación como realista que estaba haciendo Disney, como muy infantil también ya, de musicales y todo muy bonito, y teatrico, y como teatral, se quisieron ir ya a crear como este tipo de abstracción de cine, tipo expresionismo alemán, donde parece como teatro, y ahí empezaban a hacer como comedia, pero un poco de comedia que no va ni para niños ni para adultos, es comedia, y está chistoso, y están cool los personajes, la música es increíble, el arte es increíble, entonces empezaron ya a crear como ramas un poco más maduras, de la animación, o sea, ya no es así de todo el tiempo Mickey Mouse, y todo bonito, y todo lindo.
Y que cada pieza representaba lo que contaba, esta relación entre contar una historia y cómo contarla, la UPA, hace que
contenido
sea
forma.
Uno a uno. Bueno, yo quiero contar esta historia, voy a buscar la mejor manera para contar esta historia.
Claro.
Y que no todas tienen que ser igual, no todas tienen que ser como Disney, no todos tienen que ser como Warner. Tiene cada cosa tiene su...
Bueno, y esto que empieza la UPA culmina en lo que creo que para nosotros, nuestra idea por lo menos con Fran, era esto de la animación para adultos que vemos ahora, empieza con los Picapiedra, ¿no? Con la Hanna-Barbera.
Hanna-Barbera, sí.
Y con este formato medio de sitcom, de historia familiar, porque bueno, después leíamos, ¿no? En el libro.
Y la aparición de la televisión, digamos, la animación para adultos sin la televisión, me parece que hay como una cosita que se van juntas.
Y fíjate lo autorreferencial, ¿no? De que Pedro Picapiedra está siempre viendo televisión.
Sí, era como los Simpsons en el pasado. Sí, la
familia viéndose a sí misma, ¿no?
Qué meta.
Que se junta en torno a la televisión y ve un contenido que es para toda la familia, pero que al mismo tiempo es muy adulto, también funciona para niñas. O sea, es un contenido que es dibujito, pero que tranquilamente lo puede ver la familia. Y se ven a sí mismos mirando televisión.
Creo que Hanna-Barbera quedaría como en un punto medio así entre Disney y lo infantil y UPA y lo adulto. Creo que encuentro un buen punto medio. De hecho, bueno, si no saben, los ustedes queridos oyentes, que Hanna-Barbera pues no es una mujer, eran dos hombres, era Hanna y Barbera, así que yo, a mí me voló la mente cuando me enteré.
A todos nos pasó.
Hay que hacer una encuesta en Instagram de ¿cuándo te diste cuenta que Hanna y Barbera no era una mujer que se llamaba Hanna?
Y no era una pionera feminista.
Sí, ya sé, yo también me rompí el corazón. Se necesitan más mujeres liderando estudios grandes.
Eran dos
tipos
al final.
Sí, ya sé. Pero pues sí, o sea, Hanna-Barbera, pues ya sabes, como Scooby-Doo, los Picapiedra, estas cosas sí eran, algunas cosas sí eran un poquito más infantiles y otras cosas sí eran como más adultas, ¿no? Los supersónicos, a mí de chiquito como que no los tragaba porque no le entendía, ¿no? Porque ya luego lo ves y es súper adulto, es así de, te vas a quedar sin trabajo y tienes que limpiar tu casa y todos te odian, sin problemas súper adultos.
Pero que hablaba de esto, ¿viste? Hablaba a todas las partes de la familia, al hombre trabajador, a la ama de casa, a los niños, al niño bueno, por ejemplo, yendo un poco más para adelante, ¿no? Haciendo un fast forward hacia los Simpsons. La niña nerd que estudia mucho, y también el niño que se porta mal, como que todos se pueden sentir identificados en ese mosaico de personalidades que aparecen dentro. Y por eso el éxito en algún punto estuvo siempre garantizado en representar familias, ¿no? Que ya lo hemos hablado con Fran en algún otro capítulo. Familia te aseguraba como poder apuntar a todos los públicos, porque la televisión era un aparato que toda la familia tenía que, o sea, que la toda la familia usaba como entretenimiento y traían hasta en el mismo momento. Hoy en día las plataformas cambian completamente.
Sí, cambia todo día, eso.
Cada uno puede tener su pantalla, y cada uno puede ver su contenido y la madre y el hijo y la abuela y el bebé no están mirando todos el mismo contenido.
Claro, sí, definitivamente. Pues sí, la verdad es que pues las caricaturas en su momento también son representaciones del momento en el que estás viviendo, ¿no? Entonces, se ve mucho también el crecimiento de los Simpsons y el cambio. O sea, los Simpsons llegaron a partir aguas, o sea, llegaron a cambiar el mundo. Y por eso pues llevan como que 700 temporadas, 4.000 años en el aire. Pero sí, más.
Mátenlo.
Ya, pues ya sabes que todos tienen sus iPhones y todos ahí, ya te como dices, tienen que evolucionar también con los
Estos
tiempos.
Estos son mis aritos de Venus de Jalea.
¡Ay, la Venus de Milo! ¡Justo está! ¡Sí! ¡Ah, Venus de Jalea! ¡Lo máximo! Brutal. ¡Qué cool! Me encantan.
Los Simpsons sí, rompió mucho.
Yo empecé a animar. Por los Simpsons, sí, los Simpsons, o sea, es lo que más veía de chiquito. Me acuerdo que mis vecinos eran así de, a mí papás no me dejan ver los Simpsons, y yo así de, yo lo veía con mi papá todos los días, y era así de que, ¿qué hay en la tele? 4 horas de los Simpsons, y yo, perfecto, o sea, si era la tele antes, aquí al menos, era así de 4 horas al día.
Acá también.
Los fines de semana en un canal de aire pasaban de 11 de la mañana a 5 o 6 de la tarde, un capítulo tras otro.
Todavía pasan, ¿eh?
No lo dudo para nada. Pero pues sí, o sea, la verdad es que los Simpsons empezaron a tocar temas como también, como South Park, ¿no? Como súper políticos del momento, mientras lo hacían como con gran comedia y grandes personajes. Entonces la gente pues se aferró a eso porque todos querían identificarse, como dices, todos querían identificarse con uno de los personajes. Tú también sentías que estabas ahí, En todos los capítulos, todos nos sabemos todas las frases de la serie, son icónicos, ¿no? Sí. Y ya después siento que se empezó a contaminar un poco, como que... Bueno, antes de eso, sí, o sea, no los Simpsons, sino como las caricaturas adultas llegaron a ser como todas, como Padre de Familia, como Family Guy, que empezaron a ser un poco más formulaicas, empezaban a ser un poco más groseras solo por querer ser adultos. O sea, en vez de decir así como vamos a crear comedia inteligente como para que abarque todos, como que empezaron a ser muy grotescos y muy groseros y muy cochinos a propósito, como, esto es animación de adultos, tiene que ser cochino, tiene que ser, entonces siento que se empezó a contaminar un poco ahí.
Ya Family Guy se dio otro paso, digamos, o como South Park incluso, son series que ya no son para niños, o sea, si bien los Simpsons para mis abuelos o para los papás de tu vecino no eran para niños, porque ellos lo veían así como algo demasiado grosero, era algo para toda la familia, en algún punto lo veíamos, toda la familia, o sea, de bebés hasta adultos. En cambio, Padre y Familia ya es algo un poco más, digamos,
muy trash,
step up, digamos, ya
es
mucho más
grosero. Y a mí me gusta, o sea, me gustan varias cosas de esa serie, solo que sí siento o sea, el entretenimiento en mis ojos no tiene edad, ¿sabes? Si es buen entretenimiento, es buen entretenimiento. No es para niños, no es para adultos, está bien escrito, está bien contado, es buen entretenimiento.
No, quiero decir que pudieron como subir un nivel, digamos, subir el humor, darle una vuelta más digamos,
pero
un poco
esas series, Padre de Familia, Los Reyes de la Colina, American Dad, son un poco los Simpsons con un poquito más de picante, un poquito menos claro. de picante, pero la, pero esto que decías sí. de la fórmula, como bueno, como todavía había como miedo a salir un poco. Yo creo que
claro. seguían todos haciendo la misma fórmula de familia, ¿no?
Igual, sí, sí, yo sí, creo que ahí los pioneros en eso, si bien hicieron algunas cosas muy de ese tipo de fórmula, es MTV, digamos. MTV empezó sí. como a... Porque ya no era un público para toda la familia, no era Fox, claro. que Fox era para toda la familia. MTV era ya más para adolescentes, entonces empezó a contar cositas distintas. Bueno, South eso. Park,
claro.
Daria...
South Park.
Sí, de acuerdo. Aquatimus. Renny Stimpy, Renny Stimpy. Pero Aquatimus
era de un poquito de antes, ¿no? pero.
Sí, Renny Stimpy de Nickelodeon y luego se volvió de MTV. Sí. Cuando Después, se volvió más claro, cochino.
A mí me parece que también lo que está bueno es la incorporación, creo que, de las herramientas técnicas, cómo eso influye en el lenguaje y en el negocio, me parece.
Claro.
Por un lado tenemos el 3D, que se apropió del cine de animación, porque el 3D.
De lo infantil.
Cuando sí. vino, después de Pixar, cuando empieza Pixar a hacer y después Disney se quiere empezar a pegar, como que dejó al 2D guardado. Bastante. Y por Ajá. otro lado, me parece que Internet y el desarrollo de los software, bueno, el Flash en su momento
Flash.
Y después,
claro.
más Internet, hicieron que la animación también empezara a haber mucha animación independiente.
Claro.
Más trash.
Más trash.
Sí,
no
sé, sí, sí.
Como empezar
sí,
a probar, ¿no? Como que se empezó claro. a experimentar no sé, me acuerdo de los huevos cartoon que son de allá.
Sí, de aquí, de México.
Que ajá. fueron de los primeros virales y
sí,
tener
sí,
herramientas sí. para hacerlo barato y rápido hizo que se pueda como experimentar un poquito en
acá
la narración.
En Argentina
narración.
Había un montón de series.
Claro, bueno, sí. Alejo y Valentina.
Alejo y Valentina. Alejo y Valentina.
El Mono Mario, Alejo y Valentina, la serie de Lía, y había algunos más.
Sí, sí, sí. El internet cambió y salvó la animación. O sea, yo aprendí también animación en una página que se llamaba Newgrounds, que era una página Ajá. como para subir animaciones de Flash. O sea, yo ahí es donde empecé a subir mi trabajo, wow. donde aprendí de animación. Y el internet realmente lo salvó todo. Yo viví una etapa de transición bien extraña, como en el 2012, porque yo estaba estudiando un diplomado de animación en ese año y había una sequía de series. No había nada. O sea, habían puras caricaturas como para niños, como Kid vs. Cat y cosas así, que estaban la neta medio malonas y no había nada más, o sea, y pues ahí te tenías que quedar porque no había absolutamente nada de trabajo y todos me decían, güey, es que el 2D ya se está muriendo, ya después no va a salir nada y después, gracias al internet y hubo un boom de regreso, así todo el mundo pensaba que el 2D había muerto y regresó en forma de fichas, así como alfa, así.
Como alfa. Sí.
Vino sí. con todo.
Sí, y es un poco pues esto ya. que decías, ¿no? Como... Lo importante es contar historias, no importa si tenés un presupuesto millonario claro. o sabés dibujar y tenés un par de chistes que los querés compartir con el mundo, ¿no? Entonces eso, ahí sí. se desvincula un poco la técnica magistral de Disney de con el, bueno, contemos historias y vemos qué funciona. Después,
sí,
si funciona, ajá. después habrá más presupuesto.
Claro, pues mira, o sea, tampoco tienes que tener una animación prístina y preciosa como la de Disney, o sea, para hacer cosas, por ejemplo, Gumball, la de Gumball se me hace impresionante, ¿no? O sea, cada personaje tiene como su estilo de animación diferente, es animación súper sencilla realmente, es muy expresiva, o sea, poses muy fuertes, pero animación súper, súper sencilla, o sea, pose. Y se descubrieron maneras de hacerlo mucho más eficiente, hacerlo atractivo, hacerlo hasta más interesante, ¿no? Explorar, romper, crear. Y por eso también me gustó como este cambio a lo digital para poder experimentar, para hacerlo más rápido. Mucha gente, bueno, yo amo animar en papel, así es como me formé. Hice un corto animado todo en papel tradicional, me tardé como 6 meses en hacer 2 minutos y te equivocas y lloras como 3 días porque lo tienes que volver a hacer todo. pero pues lo digital llegó a causar cosas buenas y cosas malas, ¿sabes? O sea, ahora las producciones te traen en chinga, perdona mi francés, te traen en friega, y pues ahora ya no podemos darle tal vez la calidad y el amor que se le daba a cada escena antes, como en los Looney Tunes, como todo eso, una escena te tomaba una semana, ahora te toma medio día, porque si no, no te van a pagar. Entonces también como... O sea, obviamente ya cuando se empezó a crear un capitalismo ahí cochino de la animación, se empezó la explotación laboral, que es lo que estamos sufriendo ahorita, pues en este instante sí. todos los artistas les pagan súper mal, los tratan horrible, trabajan muchísimo. Ya se necesita un cambio, ya se necesita como salir
Eso
un
poco... es algo tan internacional, además, ¿no? Es una,
claro, es por
uno de esos
lados.
Rubros que internacionalmente, hasta en Japón, en
claro, todo, claro.
Digamos, el animador está siendo muy explotado.
Sí,
más
sí,
allá
sí.
De la situación laboral del país en otros rubros, digamos. Es como algo que la animación es tremendo. Entonces,
sí, Simón.
Sí, históricamente pasó. Pensemos, cambio, volviendo a Disney de los 40, pensemos que, sí, que bueno.
Esa huelga.
Digamos, las huelgas de animadores son algo que tienen muchos años. Y de hecho, un poco la internacionalización de la animación se debe en parte porque en Estados Unidos está tan consolidado el gremio y el movimiento de animadores que tienen que salir a cagar gente a otros países, ¿no?
Entonces, claro, está sí, bueno eso, que, sí,
está bueno
hace,
que,
sí.
Está bueno como aprender del ejemplo y decir, bueno, empezar a organizar para encontrar los límites de los trabajadores,
de
digamos.
Sí. Está bien loco.
Sí, absolutamente. Y bueno, incluso dentro de la animación para adultos son temas que surgen, ¿no? De nuevo, como claro, decían los supersónicos, el hombre de trabajador,
sí,
digamos,
sí,
acá.
Sí.
En los Simpsons siempre hubo referencias,
sí,
por ejemplo, a los animadores coreanos, y se reían, sí, dentro de la misma serie, tanto del canal como de los estudios de animadores coreanos, como con, ajá, metralletas estaban ahí, sí, controlándolo. Sí, sí.
Hay un capítulo bien meta de los Simpsons, cuando hacen a Pucci, a Itchy and Scratchy, ¿cómo se llamaba? El ratón, Itchy and Scratchy, y pusieron al perro y a nadie le gustó y lo querían sacar, sí, y al final, cuando sale volando, como que nada más agarran la célula del perro y el acetato, y se ven los puntos de, o sea, cuando animas en discos, sí, tienes tres puntos abajo de la hoja para que no se esté moviendo, y solo se ven esos tres puntos también subiendo, como que les dio flojera y solo lo subieron. Eso está súper cool. Sí. Como que siempre hacen guiños ahí también, aquí los animadores, sí, son bien flojos.
A principio de año hicimos un capítulo con un chico que hace un podcast sobre los Simpsons, y lo que investigamos fueron todas las referencias de los Simpsons a la historia de la animación. La relación entre Tommy Daly y Tommy Jerry,
sí,
como todas las...
Sí.
No, y como los guionistas de los Simpsons siempre aparecen,
sí,
como los guionistas de Tommy Daly.
Sí. Sí. Claro, claro. Sí, sí.
Que en realidad las cosas que están contando son las que pasan en la historia de los Simpsons.
Cuando están en el sillón y dicen, malditos animadores flojos, están rehusando algo, y solo parece un Homero caminando atrás en la ventana. Cuando le está hablando, también está buenísimo.
Sí, o cuando están en los estudios de Tommy Daly y pasa el fondo.
Sí.
El mismo fondo, ¿eh?
Podría hablar de eso todo el día. Pero pues si quieren, o sea, si quieren les platico pues un poquito de Rick y Morty, cómo.
Eso, dicen, sí. Vamos a la animación para adultos actual.
Claro.
Nada, como que nos interesa por ahí un poco estos temas, digamos, que aparecen. Antes era la familia y ahora en la animación para adultos actual vemos mucho el personaje como del hombre tóxico, el que aparece en Bojack, que aparece en Rick and Morty, que igual
claro,
aparecían
claro,
estas familias, porque siempre esa del hombre, el borracho, Homero, ¿viste?
Sí, sí, sí,
o Peter,
sí, sí,
de Family Guy, como el hombre borracho, violento, tóxico, y todas un montón de otros adjetivos que se te puedan ocurrir.
Claro.
Bueno, nada, y contar pues,
solamente tu trabajo. Ahí sí puedo explayar también cañón. No, tal vez es un tema que a muchos no les va a gustar escuchar, pero pues yo creo que es necesario contarlo, que pues toda la vida, todas las historias han tenido como, pues, ya sabes, al hombre blanco heterosexual como principal de los videojuegos, de las pelis, de las series, sí, de todo esto, y hemos visto ya como esta inclusividad de diferentes géneros, diferentes preferencias sexuales en los personajes, introducirse, ¿no?, al cine y a las caricaturas, y al principio pues todo el mundo estaba llorando de que, ay, mis personajes me están forzando la inclusividad,
sí,
cállense, es necesario, es necesario, ya era hora, ya es
sí,
hora,
sí,
porque pues ya, güey, ya cuántas veces vas a escuchar la misma pinche historia de este cabrón blanco que salvó al mundo, güey, qué hueva, hay que empezar a contar cosas distintas, con personajes distintos, tener ya representación de otros lugares, de otros países, de otras sexualidades. O sea, Rick es pansexual. Todos los personajes de la serie de Rick y Morty tienen algo ahí bien kinky, bien raro, y también están jugando muchísimo con estos aspectos sociales, sexuales, políticos. Te digo, también es un reflejo de lo que estamos viviendo, y lo que estamos viviendo nosotros también es un cambio social, empoderamiento de la mujer, estamos abriéndonos la mente a otras preferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se está reflejando todo en BoJack Horseman también, ahí están todos los personajes de todas partes, De todos los géneros. A mí en lo personal me encanta porque pues ya empezamos a ver series muchísimo más complejas socialmente y no tener que lidiar con los mismos problemas, los mismos estereotipos, las mismas cosas todo el tiempo. Y yo creo que eso nos está abriendo muchísimo la puerta a tener series variadas, tener cosas completamente diferentes. Y eso es algo que se ve muy presente en Rick y Morty, al menos. Muy presente también en el equipo de trabajo de Rick y Morty.
Claro.
¿Sabes? Antes todos los equipos está de animación, sí, hombres blancos. Ahora todas las escritoras son mujeres, ¿no? De la cuarta temporada. Luego todos los, la mitad de los animadores somos mujeres, la mitad son hombres. Ya también hay personas no binarias, hay trans también en los equipos. O sea, ya como que todo se está empezando a alimentar a sí mismo, ¿no? Porque ya como somos un grupo tan variado, eso también se está representando en el guión, en la historia, en los personajes, todo. Y así yo creo que va a seguir evolucionando. Yo creo que eventualmente vamos también a contar historias de una manera muy diferente, muy interesante, de otros medios, y yo creo que eso también es un parteaguas de ya romper esta rueda de lo que funcionaba, de lo que es, claro, de lo que tenía que ser, de que lo que la gente, lo que la tele te dejaba enseñar, ¿no? Porque antes era censurado todo, no podías poner nada gay porque te cancelaban así durísimo el programa. No podías hablar de inclusividad también porque lo censuraban cañón. Y ahora ya es la época de la no censura, donde todo el mundo tiene como su voz, su voto, su lugar, su personaje, y eso está chido, al menos.
Ahora cambia el feedback con la audiencia, ¿no? Es lo que estábamos hablando con Francia un rato. Cambia el feedback con la audiencia, porque antes la televisión, digamos, las cosas aparecían, y sí, había medidores de audiencia, pero era como algo muy limitado. No se sabía realmente qué, cómo, cuándo reaccionaba la audiencia ante los contenidos que se presentaban. Hoy en día es inmediato. Hoy en día sabemos quién lo está viendo, cuándo pone pausa, cuándo lo apaga, cuándo se va a ver.
Sí,
otra cosa,
sí, eso está bien loco.
Entonces, hay mucho feedback de la audiencia y eso también necesariamente tiene que cambiar la forma en la que se construye contenido.
Claro, claro, claro. Y ya hay tanto contenido que hay para todos, ¿no? O sea, tú puedes ya escoger algo para ti, no tienes que verlo todo. Yo, por ejemplo, Steven Universe, no la he visto, no sé, no creo que sea una serie para mí, ¿sabes? Como que no me llama, no me gustan los personajes, no me gusta su humor. Entonces, pero pues no ando diciendo que es una mala serie, que es horrible, porque es buena, es muy buena la serie. Y sé que mucha gente la ama, pero ya no está hecha para mí, ya está hecha para otra gente. Y eso está bien, o sea, hay que dejar que la gente disfrute otras cosas.
Porque incluso no solamente en las temáticas, sino en la manera de narrar. Yo creo que Rick and Morty tiene una forma distinta, digamos, el mezclar géneros, sobre todo ciencia ficción, ¿no?
Ciencia ficción, claro.
Pero cómo construye la narrativa es súper interesante. Cómo es muy disruptiva desde el sentido de...
Es una forma distinta, sí.
Las historias, no sé... Claro. El de Mr. Poopy Butthole, esos capítulos, el de Mr. Sí. Mrs.
El de los parásitos es mi favorito.
¿Cómo se les ocurre esta historia, no?
Sí.
¿Y cómo te cambia vos esa como distinta narrativa que tiene cada capítulo a la hora de animar? ¿Eso se refleja en la estética, digamos, a la hora de dirigir o de animar, digamos?
Claro, claro. O sea, sí, hay muchos capítulos inspirados en Tarantino, hay otros episodios inspirados en otros directores y van cambiando, obviamente, los escritores, pues obviamente no son los mismos todas las temporadas. Hay unos que sí se quedan, pero cada temporada van ciclando de escritores y gente que quiera contar historias bien raras. Entonces, hay episodios muy Rick y Morty, hay episodios que ni se parecen, ¿no? Pero eso también es bienvenido para mí, ¿no? Porque, pues, quién sabe cuántas temporadas vamos a hacer. Tampoco que flojera andar repitiendo y reciclando todo el mismo esquema. Y eso es muy de Dan Harmon, del creador. O sea, hay mucha gente que no lo traga, tiene algunas cosas ahí extrañas. Es raro, pero cuenta muy buenas historias. Y tiene ahí como su circulito de cómo contar historias. De hecho, se han visto el capítulo de Story Train. Es súper meta. O sea, es la manera en la que Dan Harmon cuenta historias representada en un capítulo. Y es de mis favoritos porque me encanta que se burlan de eso todo el episodio.
Muy autorreferencia a la serie, siempre.
Ajá, sí, está brutal eso, pero pues no sé, o sea, darle un poco de narrativa diferente a lo que se acostumbra. Muchos de los episodios de Rick y Morty son parodias de películas, o tal vez no parodias, pero como que hasta los títulos de todos los episodios de Rick y Morty son un juego de palabras con alguna película, y tiene algo que ver también un poco con esa película. Entonces, como
eso
que
es algo
siempre
que
andan...
hacían mucho en Los Simpsons.
Sí, también. Entonces, pues es una herramienta, ¿no? De narrativa y pues todo es un remix. Siempre contamos las mismas historias, solo pues con un pequeño twist y todo.
Bueno, que es un poco lo que pasa con los memes, ¿no? Los memes son chistes, son chistes apilados por chistes que los va haciendo. son como están abiertos ahí en la sociedad.
Se van construyendo, ¿no? Sí, sí, lo máximo.
Es una locura.
Sí, de hecho conocí... Sí. No, perdón.
¿Qué conocí?
Y conocí al actor de voz de Bob Esponja en inglés, a Tom Kenny. Y le dije a mi hermano, le encanta Bob Esponja, dice que le sorprende mucho que hicieran una serie basada en los memes, así de tantos memes que hay de Bob Esponja. Y se estaba cagando de risa el güey. Sí. No mames, hicieron una serie de los memes. Güey, eso es una máquina.
Lo que me sorprende mucho de Rick and Morty es cómo hacen para saber que algo va a ser gracioso. Digo, los Simpsons, tenés hasta la estructura de los Simpsons está hecha por actos, parece una comedia griega ya, porque de tantos capítulos que tiene. Pero Rick and Morty, si bien es un círculo, rompe mucho con la... O sea, tiene ese círculo que siempre lo ves en todos los capítulos y que de hecho te sirve para analizar otras piezas narrativas, pero ¿cómo saben y qué aporte le hacen desde la animación a esa comicidad que es un poco incierta hasta que no está animado y no lo ve la gente? O bueno, claro, tenemos están los procesos de que van viendo el animatic y los distintos procesos, pero... ¿Cómo saben que algo va a ser gracioso? ¿O vos cuando llegás sabés que esto lo va a romper? O...
Me pasa al revés. De hecho, cuando empecé a trabajar en la tercera temporada y veíamos los animatics, cuando vi el episodio de Mad Max, dije, qué chistoso está este episodio, a todo el mundo le va a gustar. Y luego pasaron el de Pickle Rick y dije, ¿qué mierda es esto? A nadie le va a gustar esta cosa, güey, eso no da risa.
Y eso no es lo
completamente lo contrario. Mirá, todo el mundo odia el de Mad
tengo,
Max.
Yo tengo, no sé si se ven, pero yo tengo una idea de Pickle
Rick. ¡Ah, de Pickle Rick! ¡Qué bonito!
Hay mucho merch.
Mucho
merch. Sí. ¿Qué pedo? Sí, se volvió así mundial esa madre, súper raro. Pero sí, entonces yo estaba mal. Yo no sé nada. Sí, porque, o sea, la verdad es que es hit or miss, la verdad es que hay capítulos que no son chistosos, capítulos que sí, y eso pasa a la hora de que estás experimentando y quieres contar algo diferente, a veces la gente lo va a tragar y a veces no, o sea, sé que esta temporada salieron pues varios episodios que, o sea, el de los espermas de Morty, no sé si lo vieron, pero está rarísimo, y no a mucha gente le gustó, pero a mí me dio mucha risa, o sea, me gusta que hagan cosas ya completamente desenfrenadas y raras, para pues no caer siempre en lo mismo, pero no todo va a dar risa, o sea, y también, o sea, la comedia y la risa es algo como también completamente subjetivo a la persona, hay personas que les encanta, hay personas que lo odian, pero sí, los escritores sí se dan muchas vueltas solitos, a veces animamos secuencias enteras y la entregamos y es así de, ah, no da risa, vamos a hacer una secuencia completamente nueva y eso se me sale en 2 semanas. Sí.
¡No!
Sí, sí, les gusta extra, me imagino. Sí, no, y me caga porque los diseños, no, los personajes también no son nada animation friendly, no son, son diseños súper complicados para la animación, los diseñadores de personaje los detesto, o sea, me encanta lo que hacen, pero los odio, porque neta no piensan en los animadores mucho.
Claro, no, y además, también, y además en las series que, bueno, estamos nombrando a los Simpsons, vos en los Simpsons tenés... Siempre los mismos personajes y alguno que varía. En Rick and Morty tenés mucho personaje nuevo.
No,
mucho,
y deja
universos nuevos.
Los escenarios toman horas. Sí, claro, cada escenario nuevo son horas de trabajo. Y cada vez quieren ir un universo diferente, planeta diferente, todo diferente. Y a veces hay veces donde no reusamos casi ningún fondo. Y eso es lo más caro de todo. O sea, si estás haciendo una serie como Los Simpsons, que es un sitcom... Todo es en la casa, bueno, o sea, sí salen y todo, pero la mayoría de las veces están ahí en su sillón, en la casa, en la escuela, o sea, ya tienen preestablecidas sus tomas.
Hanna y Barbera se están revolcando en su tumba cuando ven Rick and Morty, porque básicamente
ellos usaban plastas de color y... Pero no, Hanna Barbera sí hacían cosas súper...
La UPA, sí, era más
abstracto. UPA era abstracto, ¿no? Sí, no, Hanna Barbera los fondos son una marranada, así, cada uno es pintado así...
Pero después cuando ya lo hacían, lo reutilizaban a más no poder.
Sí, lo usaban todo el tiempo. Pues es que es lo listo, es lo que se tiene que hacer. O sea, también vas a matar a tus fondistas. Sí, y de hecho, pues tenemos un equipo bien grande de fondistas que siempre están sudando ahí en la serie. Son los verdaderos MVPs.
Sí, porque además es esto del multiverso. Entonces, ni siquiera es que, bueno, haces una ciudad y después haces otra ciudad y que más o menos... Varios.
Claro, no, es una lógica,
un universo. Es rarísimo.
¿Y cómo, pero es rico porque aprendes mucho. Ah, sí.
¿Cómo es esto de...? Me imagino que vos siempre decís que están cortos de tiempo. En cualquier... Sí. Imagínate en esta serie ¿Cómo controlan las ganas de, desde la animación, hacer una animación súper con mucho overlapping, mucha acción secundaria, claro, no sé qué? Y eso contrarrestando con los tiempos de producción.
Pues sí, o sea, eso es muy interesante. De hecho, cada vez que nos mandan un guión y un animatic, lo primero que tenemos que hacer se llama scope reduction, que hablamos con los escritores, hablamos con los storyboardistas, como en una junta de Zoom, viendo el capítulo entero y parándolo como cada escena, y les decimos, mira, esto te va a salir bien caro y no tiene como mucho chiste, ¿no? O sea, esto como que no funciona. Y ellos ahí dicen, ah, ok, lo quitamos. O ellos, no, es que queremos que eso se vea así. O sea, como que nosotros como animadores les tenemos que pelear muchas cosas, ¿sí? Esto está muy caro, esto está muy caro, esto no se puede. Escógeme de estas tres secuencias, escógeme una que quieras, porque las otras están carísimas, ¿no? Y así, o sea, lo primero que se hace es una semana entera de scope reduction, efectos, cada de que le cortas la garganta a alguien y sale, es así de, podemos cortarle la cara y cortar rapidísimo como para que no salga la sangre, así, y así como para que sea más sencillo todo para los animadores, fondistas, etcétera. A veces se ponen sus moños y no quieren cambiar. Y a veces nosotros nos ponemos también bien cabrones y si les decimos, pues no lo vamos a hacer, güey, no nos va a dar tiempo. Entonces sí es una peleita ahí, como que algunos escritores como que no te tragan porque les quieres cambiar su chamba y así. Pero pues es necesario, es una batalla de egos también tremenda, pero pues es que ellos no entienden como que a veces la producción es súper lenta.
La negociación.
Y ya una vez que terminamos el scope reduction, se cierra el animatic. Una vez que se loquea y se cierra el animatic, ya no se pueden cambiar porque ya cada cuadro está numerado. Los cortes de escenas, las transiciones, todo ya está enumerado, ¿no? Entonces ya nos lo mandan, lo animamos, los personajes tenemos que hacer rotaciones completas de 360 grados para cada personaje nuevo, por eso tenemos un equipo de diseñadores, tenemos un equipo se llaman riggers, que son los que hacen el rig y le hacen la rotación, props, tenemos un equipo de props, que son las cositas que usan, y es una monstruosidad de trabajo que tenemos que ir reduciendo sobre la marcha. Pero aún así hay mucha explotación laboral, o sea, la verdad es que llegué a trabajar 16 horas al día, mi salud empezó a caer, ya no tenía amigos, mi relación también se fue al diablo, o sea, todo, ¿sabes? Como que damos mucho para poder sacarlo todo a tiempo, cuando, pues, o sea, nos encanta trabajar ahí, y sí, en Canadá sí pagan las horas extra como a huevo, es ilegal no hacerlo. Entonces, pues sí, al menos tenemos una remuneración económica por nuestro trabajo, pero pues eso no se ve en México, no se ve en Latinoamérica. Eso es la pizza party para que te desveles ahí con tu pizza y ponte la camiseta, carnal, porque si no te corremos a la chingada. Entonces, tenemos como que pues, pelear un poquito también la cantidad de trabajo con nuestra salud mental, que pues ahorita está peor que nunca por el encierro, por todas estas cosas. Entonces, o sea, es un drama, es un tema gigantesco hacer todas estas series. Hay cosas muy bonitas, cosas muy feas que pues, todavía tenemos que crecer y aprender y evolucionar.
¿Y cuánta gente conforma este equipo o conforma este equipo? Contando también los fondistas, los diseñadores de personajes. Porque es mucho trabajo.
Siempre están cambiando, es interesante porque la animación, o sea, se hace en Vancouver, pero no somos tantos, o sea, somos como 80 personas en el estudio de Vancouver y mandamos la animación a diferentes partes del mundo, como maquila, y nosotros ya cuando nos llega, nosotros la corregimos o la volvemos a hacer si está bien trucha, tenemos estudios en México, en Brasil, en Filipinas, en la India, en todos lados, que nos hacen como las escenas como solo cuando hablan y todo, y hacemos in-house las escenas difíciles que necesitan 3D o que necesitan acción.
Y hacen, ahí, pues, por ejemplo, puntas en Vancouver y mandan para los intermedios.
Ajá, sí, hacemos, los intercalados y todo eso los hace el animador ya, no hay como departamento de in-between y todo. Ajá, y yo, por ejemplo, cuando superviso animación, todas las escenas de mi episodio, que pueden llegar a ser como 400 escenas, las tengo que revisar como cuadro por cuadro para que las conexiones con los brazos estén bien, para que las perspectivas funcionen, para que la animación esté bonita, las expresiones concuerden, la boca se mueva con el audio, etc. Entonces ese es como mi trabajo ahorita. Ya no animo tanto como cuando era full animador, porque pues tengo que estar revisando el trabajo de todos todo el tiempo. Claro. Y sí, es un equipote, o sea, podemos llegar a ser a veces 200, 500, bueno, 500, no, 200, 300, pero pues es un equipote.
Usan mucho puppet, ¿no?
Sí, es full puppet, o sea, es un híbrido raro, o sea, es marioneta, cuando se puede, y cuando no se puede, cuando algo es muy complicado, sí nos hacemos tradicional cuadro por cuadro, y ahí es donde entramos yo, los otros leads, los otros supervisores, que son cinco, bueno, somos cinco, cada uno dirigió como dos, tres episodios, y ahí y somos como los animadores con más experiencia, los que nos confían como las escenas más difíciles, cuando tenemos ya que hacer cosas cuadro por cuadro, por ejemplo, sí. Bueno, no sé si vieron el final de la quinta temporada, no sí. Voy a spoilear, pero hay como una secuencia de anime donde entra como Rick corriendo con muchos detalles. Esa escena la animó un colombiano que se llama Miguel Otálora, que también es supervisor, y él lo hizo cuadro por cuadro. Él sí le encanta hacer esas cosas bien locas y se rifó. Pero pues sí, es un poco de todo. O sea, es como puedas, hazle. No, a mí no me importa cómo le hagas, pero que quede bien.
Está bien.
Entonces, ahí quienes cuando hacen las animaciones más, diálogos y esas animaciones tal vez un poco más sencillas, los animadores laburan con puppets, y en el caso de algunas cosas más complejas se las mandan a ustedes, o también deberían poder resolverle a los animadores de los distintos estudios.
Pues, o sea, su trabajo pues deberían de resolverlo como ellos puedan, ¿no? Pero sé que a veces el programa es complicado, las series, o sea, la animación realmente Rick y Morty no es tan complicada, pero es pesada, o sea, hay cosas bien difíciles a veces, bien enfermas. Los animadores de efectos son unos dioses, los efectos, bueno, de esta temporada no estuvieron tan buenos porque perdimos literalmente a todo el equipo que estaba súper chido y contratamos a muchos juniors. Entonces la animación de la quinta temporada de efectos está buena, pero no más la de la 4 o la de la 3, veanla, es una joyísima.
¿Por qué se desbandó el equipo?
Porque es raro. ¿Pero en porque otras series? Sí, entre temporadas, pues a veces hay... Ahorita llevo 3 meses de vacaciones y ahorita pues yo ando haciendo freelances, ando haciendo otras cosas como por mi cuenta. Pero pues a veces cuando pasan todos esos meses y vacaciones no pagadas, pues sí. pero no todo el mundo puede regresar a la siguiente temporada porque, ay, pues agarré otro contrato de un año, no sé qué. Ajá, entonces no siempre pueden regresar, a veces se pelean, a veces se enojan.
Esos son los problemas de la precarización. Si uno no se decide darle un contrato fijo, lo pierde.
Sí, pero pues es que a veces no se puede. A veces, o sea, los proyectos son así, de que trabajas 6 meses y luego 6 meses no hay trabajo. Entonces no te pueden andar manteniendo 6 meses. Y ese es como lo volátil también de la animación, que vas a tener trabajo 6 meses y luego no vas a encontrar nada. Y luego sí, y luego tienes un año de sequía, ¿sabes? Entonces,
y por ahí estás 8 años sin tomarte vacaciones y por ahí...
Sí, que... y luego sí, exacto, sí.
Tres meses de una.
De hecho, me sobra, porque ahorita yo ya no sé si quiero regresar a trabajar en estudios. Como que siempre quise ser independiente y por fin lo estoy logrando. Entonces, como que por más que me guste Rick y Morty, creo que ya estuve ahí muchos años. No sé si voy a regresar. Les había dicho que sí, espero que no haya problema. Pero pues sí.
Tampoco te pueden obligar. Como,
sí, no, para nada.
De última te pueden ofrecer más plata.
Claro, sí, pero no. Ahorita sí, no, ahorita eso no me interesa. Quiero hacer cosas divertidas.
¿Y cuál es? Bueno, nada. Me gustaría preguntarte un poco qué animación para adultos te gusta ver, digamos, además de Rick and Morty
claro,
y otras que hemos mencionado actualmente.
Pues hay unas que, obviamente BoJack Horseman, hay unas que no conoce tanta gente como los Venture Brothers, los hermanos Venture.
¡Ah, me encanta! Me encanta Venture Brothers.
Eso me encanta, es de
ahí esa. Me la anoto. No la conozco.
Sí, véanla.
No, es buenísima eso. Venture
Brothers. Sí, esa me gusta este... pues no sé, Netflix ha sacado varias cositas como ya más para adultos que se están rifando. Estaba viendo la de Center. Tuca and Bertie es buenísimo, es lo máximo. No he visto la segunda temporada. Hay Bob's Burgers, también me encanta.
Bob's Burgers, soy fanático.
Es lo máximo.
Center World, que ahí estabas por nombrar, es buenísima.
Center World es buena, me está gustando mucho. No le he acabado. Es como un musical, pero está paso de lanza de bien hecho.
Son esas series que no sabes si son para chicos o son para adultos, que son las que más, son de las que más me gustan, como
sí,
tipo
sí,
un poco hora de aventura, ¿viste? Esas
claro. Que decís,
qué raro, esas me gustan, porque te rompen un poco la estructura.
Claro, es una de esas, es súper queer, o sea, la de Central World es súper queer, súper arcoíris, bonito, gay, todo, o sea, está padre, pero si no te no tragas ese estilo, pues esa chance no te gusta, ¿no? A mí me fascinó, tienen ahí musicales súper cool, cosas interesantes, y ya, o sea, te puedo decir también... ¿Cómo?
Close Enough, ¿te gustó?
Close Enough, la primera temporada me encantó. La segunda como que no me gustó mucho. O sea, como que siento que perdió un poco el...
Yo la segunda no la vi todavía.
Ajá, como que ya no hacen... Ajá, como que no me gustó la 2, quién sé por qué.
Lo que me gusta mucho es de Close Enough es esta cosa medio cadáver exquisito, que las cosas van pasando y terminás en un lugar que decís, ¿cómo llegamos hasta acá? Pero todo tiene sentido.
Claro.
Pero es muy absurdista. Pues,
claro, ¿no? Y mi serie favorita ahorita, pues del momento, que la veo como todos los días, se llama Primal. que es la nueva serie de Yandy Tartakovsky. Sí, es lo máximo, visualmente es pristina, la narrativa es impecable, los diseños son exquisitos, todo es increíble. Véanla si no la han visto. Yo la tengo ahí en Blu-ray, así ya, ya tengo todo.
Fran me la recomienda cada tres días.
Es lo máximo, está loquísima.
Si hacer Hotel Transilvania número 7 le da plata a Gendy Tartakovsky para hacer Primal, está bien, te perdonamos, Gendy. Seguí haciendo Hoteles Transilvania, que son todas iguales.
Las de Transilvania no están mal, me encantan. La 2 es una, la 2 es malísima, porque la dirigió Adam Sandler.
Ah, mira. Y la, a mí la 3, no me, a mí en general... pero porque estoy tan acostumbrado a las cosas que hace Tartakovsky, que son todas
claro, buenísimas. Sí, sí, sí. Es
y
que
los chistes
sí
de pedo
mí,
de Transilvania sí. No me
sí, no, es que, pero es que a mí me encanta la animación de Transilvania, sí, es sí, perfecta, Transilvania como tiene... todo el flow acá, bien loco, bien gelatinoso, todo me encanta. Sí. Pero sí, tienes razón. O sea, la 3 tampoco es excelente, pero es Gendy. Para todo lo que toca ese güey se convierte en oro para mí, es el rey Midas. Y bueno, pues ya, esa yo creo que es la que recomendaría más que nada ahorita.
Me encanta. ¿Y qué? Y en términos de industria, digamos, ¿qué, algún consejo que te gustaría dejarle a los jóvenes? Bueno, vos también sos joven, ¿no? Pero...
Claro, gracias. No, sí, me está pegando.
Sí, ya, si haces una temporada más de Rick and Morty vas a tener todo el pelo blanco.
Sí, sí, envejecí como 5 años, sí, no manches. Pues el consejo que les puedo darles varios, yo creo. O sea, uno de ellos sería... cuando entras, siempre tienes como muchas ganas de aprender, muchas ganas de crecer y pues trabajas más de la cuenta. Yo así lo hice, todos así lo hacemos, nos explotan extra, es normal, yo no quiero que sea así. A veces tenemos que respetar nuestros contratos y nuestros horarios, no solo por nosotros, sino por nuestros compadres que están trabajando con nosotros, ¿no? Porque me pasaba mucho que ya cuando empecé a normalizar yo hacer mis horas, así de que me levanto a las 6 de la tarde y no me importa, me voy porque esas son mis horas, y alguien más se quedaba así toda la noche, todo el mundo te dice, ¿por qué no puedes ser como ese güey? Y trabajar como él, y si todos nos apegamos como a nuestros contratos, a nuestras reglas, así van a empezar a respetarnos más, van a empezar a tener mejores horarios para nosotros, mejores cosas vienen. Sé que es muy fácil decirlo de una posición privilegiada cuando eres un artista nuevo, obviamente van a hacer todo lo posible para exprimirte y para explotarte lo más que puedas. A veces tienes que aguantar, a veces sí tienes que pelearlo, ¿no? Entonces, escoge tus peleas. Si sí, tienes la oportunidad pues de tener también un mentor fuera o dentro del estudio o como en la vida, alguien que te pueda enseñar, eso te enseña más que cualquier libro, que cualquier escuela, un mentor.
¿Vos tuviste un mentor?
Yo tuve un mentor que muy bien. Poco tiempo, la verdad, se llama Pedro Delgado, es un dibujante de Marvel, que pues él me... Con él viajé así por todo México y a España y todo, dando pláticas de animación y de dibujo, y él como que no era bueno conmigo, ¿sabes? Yo dibujaba algo y lo rompía y es así, eres una basura, así tipo Whiplash. No. Pero me ayudó mucho, como que ese tipo de cosas me empujaron también como a romper mis límites. No sean flojos, tienen que dibujar todos los días, tienen que trabajar en eso. Y nunca pues se rindan, si están dudando de su trabajo, es normal, todos tenemos el síndrome del impostor aquí, y es vayan a terapia.
Ya. Eso sí, se lo recomendaría a todos los hombres. Sí, sí,
pero para eso para eso te tienen que pagar bien para ir a terapia, porque no es barato.
Sí, 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 sí,
es un círculo vicioso, porque si no te pagan bien, no puedes ir a terapia para respaldar.
Ay, no es barato.
Hagamos énfasis en el tema de la explotación laboral, que creo que yo a todo el mundo le recomendaría también eso, no solamente no hagan horas extra, no solo por sí mismo, sino por sus compañeros, como decís vos, y no trabajen gratis. Que la gente eso. No trabaje gratis. Porque si uno trabaja gratis, todo el resto nos vemos obligados a trabajar.
Claro,
gratis.
Claro, sí, bajamos el piso de nuestros precios.
Al contrario,
eso, sí.
Todos a pedir más plata.
Sí, y también terminás siendo estando preso de tus propias decisiones. Decís, bueno, este lo voy a cobrar barato. Y después ya no le podés aumentar al mismo cliente un 200% tu precio, porque te va a decir, che, que... No, si vos me cobraste 50, ¿por qué me estás cobrando 200?
Claro, sí,
y bueno, en realidad que antes te había cobrado barato, no es que ahora te esté cobrando caro.
Claro,
no,
claro, sí. Cagaste. Sí, tienen que aprender a cobrar bien. Yo apenas estoy en eso, todavía se me va, a veces cobro de más, a veces cobro de menos, todavía le estoy ahí. Son cosas que aprendes a los golpes, la neta.
Sobre todo en animación, que es difícil estimar la cantidad precisa.
Sí, de trabajo, claro. Sí, sí, sí. Mientras más trabajas, mientras más animas, más te vas dando cuenta como cuánto te vas a tardar. Sí. Entonces ya puedes hacer mejor ahí como... Tienes ahí tus números.
Sí, sí. Un poco lo que yo recomiendo es dos cosas. Uno, a calcular las horas que te va a llevar y después registrar las horas que te está llevando, porque después no sabes. Sí. Entonces vas como encontrando el punto en el que vos sabés cuánto te va a llevar, si podés analizar, che, esto que dije que me iba a llevar 200 horas me llevó 400, bueno, ahí algo estimaste mal. Entonces ir como registrar el tiempo es fundamental.
Registrar el tiempo es clave, sí, en todo trabajo. Sobre todo en los trabajos creativos, donde pueden variar mucho las cosas y limitar también a los clientes, bueno, en la cantidad de ediciones y de cambios, y si quieren rehacer una escena, digamos, bueno, eso
sí.
Bueno,
está bien.
Fran, ¿vos alguna otra cosita querías preguntar antes de que vayamos cerrando?
Ver, yo creo que ahí las preguntas que teníamos las
sí, yo creo que las cubrimos todas.
Sí, sí. Espero haberlo explicado a su gusto.
Sí, absolutamente. Sí. Absolutamente. Estás ahora oficialmente perdonado.
Eso, sí, es que no te les digo, estoy súper en modo desmadre y ya había quedado con ustedes y se me fue así ni me acordaba.
Por favor.
Lo necesitaba, muchos cambios en mi vida ahorita y sí, me gusta despejarme. Qué bueno.
Me alegra mucho que estés de vacaciones, después de todo el trabajo que has estado haciendo y nada. Sí, ojalá que puedas también, si bien estás trabajando en tus vacaciones, que puedas, digamos, ponerte con proyectos personales. Ah, eso me gustaba.
Eso, estoy haciendo un corto animado, llevo como un año y medio y no voy ni a la mitad. Y todo lo estoy haciendo en vivo en Twitch, pero ahorita como pausé Twitch, como porque me cayeron unas chambas que necesitaba ya por estar 3 meses de vacaciones. Claro. Sí. Le puse un poquito pausa a eso, pero todo lo estoy haciendo en Twitch. Chequenlo en Sloppy Pencil si quieren aprender de animación, cómo contar sus historias bien. Estaba molestando el otro día a una amiga que tiene un hijo porque le estaba diciendo que a mí me molestan un poco los niños porque no saben contar historias, porque es así de estaba caminando y luego pasó un pájaro y estaba de color verde y luego el cielo se volvió morado y estaba aquí, luego me caí y luego vi una ballena. Es así de no mames. ¡Qué chingados! Está mi vida, yo me he dedicado. Sí.
Son guionistas de Close Enough, los nenes, ¿sabes?
Sí, sí, sí. De hecho, sí tienes toda la razón, eso suena mejor que lo que yo hago. Sí. O sea, toda la vida estudié como para contar historias concisas, cortas y bien hecho. Entonces, si quieren aprender a contar historias rápido, bien, concisas y de menos de 30 segundos en un audio de WhatsApp, vengan, yo les enseño. Sí, pero pues me gusta mucho hacer cortos personales, yo quiero ser millonario solo para eso, para poder darme el lujo de vivir.
¿Puedes hacer Hotel Transilvania 9?
Sí, sí, pero es que ya no quiero trabajar para alguien más, ya estoy harto porque pues, realmente no te pagan tanto, si estás trabajando para alguien, jamás vas a poder como independizarte, tienes que dar el salto eventualmente y ya.
Bueno, ¿y te gustaría poner tu propio estudio entonces?
Sí, me encantaría, pero ahorita no, o sea, la verdad es que me emociona mucho la idea, pero tengo muchas cosas que vivir y que hacer antes de comprometerme, va a ser mi esposa, mi bebé, mi todo, claro. Entonces estoy como que quiero agarrar más experiencia, quiero tener ahí como ya un proyecto más establecido, se me ha acercado mucha gente a proponerlo, pero la verdad es que siempre termino como peleado y como que no me gustan mucho las ideas que tienen, o sea, yo toda la vida sí he sido más del lado del arte que la del dinero, entonces quiero tener mucho dinero antes de poder enfocarme en el arte, enfocarme en los estudios.
Sí. Bueno, entonces no te asocies con nadie, hazlo solo.
No, sí. Y pues ahorita, o sea, claro, y ahorita pues estoy metido medio en un tema controversial, porque pues estoy viviendo muy bien de los NFTs y todo eso, y sé que todavía es un tema como súper delicado para mucha gente, pero por fin me independizaron. Pero pues sí, hay mucho que es cuestionable de eso, de lo ecológico, pero no me voy a meter en ese tema.
Muchos artistas están ahora, digamos, mirando para los NFTs, sí, yo cada vez escucho más sobre todo.
Yo ahorita estoy 100% metido en eso y pues me va mejor que en Ricky Morty, así que no me quejo, entonces por eso no quiero ni regresar, pero sí, sigue siendo un tema medio delicado ahí, por eso tampoco lo abogo mucho, es un tema de cripto, el cripto es shady a veces, entonces no se acerquen tanto. Si les gusta eso, pues denle, puede ser una opción también como para un camino nuevo para los artistas, solo lo pongo ahí afuera para los que quieran investigar un poquito más de eso.
Es muy nuevo. Pero,
pues sí, es demasiado nuevo. Digo, hay mucho hate, hay muchas cosas que son correctas, otras que no, entonces pues sí, es todo un tema, que podríamos hacer un podcast entero hablando de eso, pero ya me tengo que ir.
sí, ya lo investigaremos también más por nuestra parte, cómo afecta al mundo de la animación.
Sí, está cool. Sí.
Bueno, nada, les recomendamos entonces a todos que vayan a ver a Twitch cómo está avanzando ese corto en el
Sí, cuando vuelva a streamear.
Nada, muchas gracias Hugo por esta charla, estuvo buenísima.
A ustedes.
Me encanta la animación para adultos.
Gracias, gracias.
Sí,
soy fan.
Un honor tenerte acá.
No, un placer, son muy amables y la plática muy tranqui, me gustó mucho. Espero pues, hacer cositas así con ustedes también en el futuro.
Sí, cruzarnos en algún festival, ojalá en México, en algún
par de años. Sí,
jalo. Va, perfecto.
Pues, y nosotros... te esperamos también en Buenos Aires.
No, yo estoy armando un estudio con Nacho, así que...
¿Con Nacho? Pues,
así que no, nos encontraremos.
Va, ahí están. Fíjense, bueno, pues un placer, en serio.
Chao,
bueno,
Hugo.
Muchas
gracias. Muchísimas
gracias. Gracias.
También, bueno, queremos, repetimos, síganlo Sloppy en todas sus redes, síganos a nosotros en todas nuestras redes.
Claro.
Y queremos también agradecerle a Euge, nuestra productora, a Vicky, sí, que hizo nuestra identidad gráfica, a Mateo, que nos da una mano con las animaciones. Así que, bueno, y a todos quienes estén escuchándonos, sea cuando sea, sea el día que sea, sea la temporada de los Simpsons que sea, que esté vigente mientras nos están escuchando, por ahí es la número 253 y el mundo ya terminó, pero los Simpsons siguen. Así que les agradecemos mucho y otra vez gracias, Hugo, Sloppy, por tu participación.
No, gracias a ustedes, en serio, un placer, y cuentan conmigo aquí cualquier cosa que necesiten. Y gracias a ustedes por escuchar también, al llegar al final. Vale, bueno, pues
me retiro.
Chao,
chao. Nos vemos. Chao, chao, chao.